Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Hoy estamos en la parte 3 de la serie La Voluntad de Dios Es. Yo estoy seguro que Dios les ha hablado a muchos de ustedes durante estas semanas. Y yo estoy más que seguro que hoy nos va a volver a hablar también, amén. Vamos a leer el Salmo 40, un Salmo de David. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, luego hacemos una oración y nos sentamos. Dice la palabra del Señor: puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque dichoso es el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de las que puedo contar. ¿Hay alguien aquí un testigo de que Dios ha sido bueno, de que Dios ha hecho cosas buenas? A ti, Señor, no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, es viva, es eficaz, Señor, y yo sé que hoy va a producir el fruto que debe producir en nuestros corazones. Tan solo te ruego que todos los que estemos en este lugar tengamos la disposición de escuchar lo que tienes para decirnos. Y no solamente escuchar, Señor, sino de poner en práctica tu palabra, Señor, porque tu palabra no solamente corrige nuestros caminos, sino que traerá vida, Señor, en abundancia a nuestras almas. Yo bendigo a todos los que están en este lugar y atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción y de preocupación, Señor. Mientras yo escucho tu palabra, Dios mío, estoy seguro que tú te encargarás de lo que me preocupa y me acongoja en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que antes de que tome asiento le diga a dos o tres personas, dígale: qué privilegio que usted se siente a mi lado hoy. Tome asiento, por favor. El privilegio no es mío, el privilegio es suyo, porque se sentó al lado de esta creación maravillosa de Dios. Sigo siendo creación maravillosa si me vea gordito. Porque no es que esté gordo, soy un templo del Señor, una catedral. Amén. Y los flacos son, ¿qué? Una torre, pero son obra del Señor, amén. Hoy es la tercera semana en que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero saber quiénes de ustedes estuvieron la primera semana. Levanten la mano. ¡Qué ánimo, Dios mío! La segunda semana, quiénes estuvieron hace 8 días. Hemos estado hablando acerca de cómo las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contamos mañana. Las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contamos mañana. Y la primera semana hablamos, un resumen para los que no han estado, hablamos acerca de los 3 círculos de la voluntad de Dios. Del círculo de la soberanía de Dios, que es: Dios hace cosas sin necesidad de consultarnos a nosotros. Eso fue lo primero. El círculo del medio era los caminos de Dios, que es la voluntad revelada en las Escrituras, la voluntad que Él tiene para nosotros, sus mandamientos. Y en tercer lugar, hablamos acerca de la voluntad personal, que es donde la mayoría de nosotros nos enfocamos, los particulares. Señor, dime con quién me tengo que casar, dime qué trabajo tengo que escoger, a qué universidad tengo que ir, a qué colegio tengo que enviar a mis hijos.
La semana pasada hablamos acerca de los tres lentes que también el Señor nos ha regalado para poder discernir la voluntad particular de Dios. El primer lente era: Dios utiliza a otras personas para mostrarnos su voluntad. El segundo era las situaciones de la vida. Y el tercero era el Espíritu Santo. Pero sin importar todo lo que hayamos hablado, el principio que ya hacía de fondo es que a Dios le interesa más en quién nos estamos convirtiendo que las cosas que estamos haciendo. A Dios le interesa más la clase de persona que usted y yo somos que con quién nos vamos a casar. Hasta ahí estamos todos ya actualizados, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien, hoy quiero que hablemos acerca de cuál es el proceso, cómo Dios nos lleva desde que nos revela su voluntad hasta el cumplimiento de su voluntad. Y el título de la enseñanza, anótelo ya, ahorita lo va a entender, es el siguiente: 105 sombras rojas. 105 sombras rojas. Y habíamos tomado como referencia el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 17, va a aparecer en las pantallas, en el cual decíamos lo siguiente: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces confirmaba lo que veníamos diciendo: no importa tanto lo que hagamos, siempre y cuando el Señor esté en el medio de nuestras decisiones. Siempre y cuando Él sea el centro de nuestras vidas, como dijo el salmista, Él se va a encargar de encaminarnos hacia donde tenemos que ir. Pero debemos contar con Jesús, nuestro Señor, en el centro de nuestras vidas. Y todo lo que hagamos será su voluntad. Entonces, en el Salmo que leímos, en el Salmo 40, la Biblia por lo general, si usted alguna vez se ha puesto a leer los Salmos, debajo de cada título decía: este Salmo David lo escribió cuando tal cosa. Pero este Salmo en particular, el Salmo 40, no tiene esa descripción, así que no podemos hacer otra cosa sino suponer cuándo pudo haber sido que David lo escribió. De pronto, cuando su hijo Absalón lo traicionó y le quería quitar el reino, David escribió: clamé al Señor y Él me oyó y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pudo haber sido en esa ocasión, o pudo haber sido cuando Saúl lo quería matar, o pudo haber sido cuando tuvo luchas contra los filisteos, o de pronto cuando se equivocó y fracasó con Betsabé. No tenemos claridad, pero lo importante es el mensaje que hay de por medio. Y quiero que miremos otra vez el versículo 6 de ese capítulo, en el que el salmista dice: a ti no te complacen los sacrificios ni las ofrendas. Pero la mayoría de nosotros, ese es el énfasis y la perspectiva que tenemos de Dios: hay que sacrificar, hay que ofrendar. No es que esté mal, pero nuestro énfasis se compone sencillamente de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer en nombre de Dios. Pero lo que el salmista luego dice: pero me has hecho obediente. Y en una versión dice: pero has abierto mis oídos. Creo que es en la traducción viviente, dice: pero has abierto mis oídos para oírte. Y lo primero que sucede cuando se trata de la voluntad de Dios, cuando iniciamos este proceso, es lo siguiente. Por favor, escríbalo si usted está tomando apuntes. Es descubrir la voluntad de Dios. Descubrir, es lo primero, descubrir. Dios quiere abrir nuestros oídos para que lo podamos escuchar. Dios quiere que ustedes y yo, yo no sé si usted lo sabía, pero Él quiere que ustedes y yo tengamos una relación personal con Él. No una relación religiosa en la cual venimos a una iglesia y sencillamente cumplimos una lista de requisitos. La religión cristiana dice que tengo que hacer esto, entonces esto es lo que voy a hacer. Él quiere que ustedes y yo tengamos una relación diaria, una relación de amigos, una relación especial todos los días. Entonces, por eso el salmista dice: a ti no te interesa solamente los sacrificios y los holocaustos, porque a eso es lo que está acostumbrada la gente. Sino que el salmista sigue diciendo después, vuélvalo a poner por favor el versículo 6 y luego el versículo 7. Entonces dice: a ti no te complace eso, no te interesa si es que yo voy todos los domingos exactamente de 9:00 a 10:30 de la mañana y si me llevo la ropa cristiana. A ti no te interesa eso, Señor. Has abierto mis oídos, me has hecho obediente a lo importante. Y vuelve y lo recalca: tú no has pedido holocaustos, ni siquiera has pedido sacrificios por el pecado. Y el versículo 7 dice: como yo sé que eso no es lo más importante, y a veces nos quedamos estancados en que la voluntad de Dios se remite sencillamente a reglamentos y regulaciones externas, pero el salmista lo entendió, dice: va muy mucho más allá. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Al Señor, más que lo externo, le interesa nuestro corazón, y Él está detrás de nuestro corazón. Por eso el salmista dice, aquí me tienes, no te interesa lo externo, Señor, aquí me tienes. Pero lo interesante es que dice, como el libro dice de mí. ¿Cuál libro está hablando si en esa época no había la Biblia? ¿De qué libro está hablando el salmista entonces? No sabemos, pero lo interesante es esto. Sí, ¿para qué me voy a poner a impresionarlo? No sé. Porque lo importante no es eso. Lo importante es lo siguiente, que el salmista dice, descubrí que no solamente tienes una voluntad para todos los seres humanos, sino que también tienes una voluntad específica para mi vida. Que no soy un error de la naturaleza, que no soy lo que otros dicen que soy, Señor, sino que tú tienes un plan específico para mi vida. Pero lo triste no es eso. Bueno, esa es la pura parte, más bien. Lo triste es que haya gente que finalice sus días, se mueran y nunca descubran cuál fue el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Y saben por qué sucede? Porque sus oídos nunca fueron abiertos. Porque sus ojos estaban cerrados y creían que la voluntad de Dios sencillamente se remitía a ciertas cosas cuando no era así. Y entonces viven en confusión. No saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces son la gente que cuando hay un evento en determinada iglesia, corren para esa iglesia. Pero cuando se acaba el evento, entonces vuelven y corren para otro lado porque andan perdidos. Dice la Biblia, como ovejas sin pastor. No saben, viven de emociones porque no tienen claridad acerca del propósito de Dios. Y yo no sé si les ha pasado, pero vivir confundidos es horrible. No encontrar la dirección que uno está buscando es horrible. Buscar una dirección en Bosa o en Kennedy o en Suba es horrible. Es confuso. ¿Saben qué es confuso? Yo no sé si alguna vez le ha tocado hacer comprar un color de pintura para pintar una habitación. Es una de las experiencias más traumáticas que puede haber en la vida. Porque en esta generación y en los tiempos en los que vivimos, decimos que es muy chévere porque tenemos muchas opciones para escoger, tenemos todos los tipos de restaurantes que soñamos, tenemos todo. No solamente es el corrientazo, ahora hay restaurante árabe, y por acá hay pollo, y aquí hay comida china, y aquí tenemos de dónde escoger. Yo no sé si le ha pasado, cuando usted va a un centro comercial con su familia a almorzar, a veces uno se gasta mucho tiempo decidiendo qué restaurante va a comer, porque uno da vueltas y vueltas y vueltas. Y los cristianos no deberíamos hacer eso, pero damos vueltas más donde están dando muestras de comida. Entonces uno... Bueno, ya regresamos. Vamos a ver, Iván, y buscan el siguiente. Ahí donde venden helados en Ventura, he visto a más de uno allá pecando. Y van y dan la vuelta y repiten y repiten y repiten helado. Cuando usted entra a cine, no sabe qué gaseosa elegir porque hay muchas opciones. Y pareciera que tener más opciones es más chévere, pero no, tener más opciones a veces es más confuso, es más complicado y nos hace más miserables. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes me van a ayudar a pintar la iglesia y vamos a pintarla de rojo, el color de Dios y de la América de Cali. Entonces vamos a pintar de rojo, y uno supondría que al llegar a la ferretería, bueno, al lugar donde vendan las pinturas, uno llega allá y sencillamente dice, hágame un favor, voy a pintar mi cuarto de rojo, mi casa de rojo, me regala un tarro de pintura roja. Eso es lo que le dicen a uno, bueno, lo que uno diría, perdón. Pero cuando uno dice eso, algo diabólico sale de la voz de esas personas y le dicen, ¿cuál tono? ¿Qué tipo de rojo? Y resulta que yo me puse a investigar y existen 105 sombras rojas. Entonces cuando usted llega allá, usted se imagina que le van a decir, ¿quiere rojo oscuro? ¿Rojo claro? ¿O más o menos? ¿O rojo ahí? Uno creería que todo se resume a oscuro, a la mitad o al claro, pero cuando uno llega allá le dicen, sí señor, puede mirar la paleta de colores de rojo. Y usted se para en ese lugar y comienza a darse cuenta, ah, rojo escarlata, rojo frambuesa, rojo fucsia, rojo magenta, ocre rojo, ocre tostado, rosa, púrpura, rojo aleña, rojo almagre, rojo amapola, rojo anaranjado o rojo arenisca, no sé, rojo atardecer. Y uno parece que la diferencia no es mucha, pero para ellos sí es importante. Y uno dice, pues rojo, todo es rojo, ¿por qué me ponen a complicar? Y uno pensaba que escoger era fácil. ¿Y por qué les cuento esto? Porque sucede exactamente en nuestra vida espiritual. Cuando uno escucha a la gente orar, la gente lo que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando uno entra en el camino del Señor, se da cuenta que es como si uno dijera, Señor, yo quiero pintar de rojo, quiero hacer tu voluntad. Porque uno se imagina que es una sola cosa. Pero cuando usted entra, se da cuenta y el Señor le dice, no, mijo, lo que pasa es que hay voluntad en el mundo laboral, tengo una voluntad para el mundo financiero, tengo una voluntad para sus sentimientos, hay voluntad para su carrera profesional, hay voluntad para acerca de sus hijos, tengo voluntad acerca del ministerio que tengo. Entonces el Señor le muestra a uno la paleta y uno comienza, rojo aurora, rojo bengala, rojo brasa brillante, rojo Bugatti, rojo cangrejo, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y hay gente que piensa que descubrir la voluntad específica de Dios es fácil y no lo es. Y uno escucha a predicadores con buen corazón que se paran en el altar y le dicen, o usted escoge vivir para Dios o para el diablo. Y se escucha espiritual, se escucha poderoso, pero a veces no es tan simple como parece. A veces lo que uno está diciendo, yo quiero saber si es este trabajo, o me matriculo en el SENA, o me caso con la mona, o con la morena, o me quedo soltero, o compro carro, o compro moto, porque qué tal que compre moto y me estrelle y me muera, y en el carro me proteja. Señor, ¿será rojo cereza o rojo chillón? ¿Cuál es el color correcto? ¿O es rojo Congo o rojo cresta de gallo? Señor, yo quiero descubrir tu voluntad. Y está bien que usted sienta eso, si lo ha sentido, porque descubrir la voluntad de Dios es de lo más importante que usted y yo podríamos hacer. Es, creo que la tarea en la cual vale la pena desgastarnos todos los días. Porque sería muy triste llegar al final de nuestros años, llegar al cielo y darnos cuenta que quizá la vida que tuvimos no era la vida que Dios había planeado para nosotros. Es muy triste ver gente que se conforma con mucho menos y sencillamente deja que la vida los lleve y la vida los lleve y la vida los lleve. Y es muy chévere e interesante porque ellos son los que más se quejan y dicen, Dios así lo quiso. Hemos tenido una lucha generacional con mi familia, el diablo no ha querido soltar mi casa. Son los que más hablan de esas cosas. Y son los que se conforman con llevar la vida. Desde que mi esposo no me sea infiel, desde que provea, puede que no sea el rojo fresa que yo quiero, pero bueno, es un rojo de China, ¿qué diferencia puede haber? Y entonces entramos en esa confusión porque no hemos descubierto la voluntad de Dios, sencillamente porque muchos de nosotros hemos sido criados y tenemos en nuestra mente la concepción que ha venido por tradiciones humanas. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Hay algunos que llevan la vida que llevaron sus papás en sus matrimonios, no necesariamente porque haya sido un buen testimonio, sino porque así aprendieron que debía ser el matrimonio. Entonces yo leía que decía, pero es que segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, no hay maldición generacional que nos detenga. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros recibimos al Señor, todas las maldiciones que nos perseguían se cortan, pierden poder. Pero nosotros tenemos decisiones que tomar, porque las decisiones que tomemos hoy determinan las historias que contamos mañana. Entonces es más fácil decir, así fue que me enseñaron a tener un matrimonio, así sea un matrimonio aburrido, así sea un matrimonio monótono, esa es la idea que me enseñaron a mí, esa es la idea que yo tengo de lo que significa hacer la voluntad de Dios, y ir cada semana, y sagradamente, religiosamente, ponerme la ropa de domingo, y comportarme como un cristiano allá, levantar las manos, bajar las manos, orar, entregar la ofrenda, porque es que así me enseñaron. aun cuando en su corazón usted sienta que hay muchísimo más y que la vida con Dios no puede resumirse a cosas tan aburridoras. Y cuando uno no descubre la voluntad de Dios, termina en caminos hacia la destrucción. Y eso, yo sé que los adultos me respaldan en esto, los que han vivido un poquito más que nosotros, los jóvenes, me pueden respaldar en esto. Sí, yo todavía me siento joven. A mí todavía me dicen, ¿tú tienes 21 años? Pensé que tenías 17. Yo, ay, tampoco. Los que han vivido más tiempo me podrían respaldar en lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha dicho esta frase? Si alguien me hubiera enseñado. Si alguien me hubiera hablado. Aún los más jóvenes ya podemos decir, si alguien me hubiera dicho que Camilito en quinto no iba a ser para mí, me hubiera ahorrado ese dolor en primaria. Sí, hay que darle seriedad porque de pronto se entran en depresión nuestros muchachos. Hay que tomar en serio sus problemas emocionales en cuarto grado, tranquilos. Estamos con ustedes, muchachos, no están solos. Si alguien me hubiera dicho, ¿alguno de ustedes ha dicho, uff, es que si yo hubiera podido llegar más joven a la iglesia y conocer al Señor? Porque nos hemos dado cuenta que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, hemos terminado en lugares que no planeábamos terminar. Y cometemos errores que no planeábamos cometer. Hijos, por eso es importante aprender a escuchar a nuestros papás, porque ellos nos hablan desde la experiencia. Y si nosotros hubiéramos podido aprender desde niños lo que era la voluntad de Dios, no estaríamos tan confusos. ¿Será rojo de Japón o rojo de cochinilla? ¿Qué hago? ¿Rojo cromo o rojo de uñas? ¿O será rojo diablo o rojo Ferrari? ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Y entonces uno se da cuenta que descubrir la voluntad de Dios, sin importar cuántos errores hayamos cometido, descubrir y vivir en la voluntad de Dios es algo que vale la pena. Y Dios está interesado, Él quiere abrir nuestros oídos, Él quiere que nuestros oídos estén destapados y poder ayudarnos a discernir las cosas particulares de la vida. Y de hecho nos ha regalado cosas que nos permiten ir acomodándonos. Nuestros dones, nuestros talentos, todos esos sirven de guía para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Si usted no es bueno cocinando, es obvio que la voluntad de Dios no va a hacer que usted monte un restaurante. Dios nos muestra, Él nos quiere hablar. Si usted es malísimo haciendo cuentas y administrando el dinero, si usted no sabe llevar un presupuesto, Él le va a costar abrir un negocio. Porque usted no va a ser organizado, sino que lo que entre en la caja, va saliendo de la caja. Hay gente que maneja sus negocios así. Llegó sueldo al bolsillo y a los 10 días, ¿y mi sueldo dónde está? Si usted no tiene habilidades artísticas, las danzas no son lo suyo. Si no coordina, ni siquiera cuando se va a subir a Transmilenio, las danzas no son lo suyo. Amén. Si usted no se cuida, caballero, su físico, se baña, se arregla, es juicioso trabajando, pues ninguna modelo se va a casar con usted. Y si la mujer medita hasta las 11 de la mañana todos los días, no se baña, no sabe cocinar, ningún Brad Pitt se va a querer casar con usted. Y no es que no sea la voluntad de Dios. Dios mismo nos va mostrando, Él quiere que descubramos su voluntad. Él no solamente nos muestra nuestras habilidades, sino también nos muestra nuestras debilidades, y a través de eso sirve como guía para que descubramos su voluntad. El discipulado en la iglesia es una forma de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Venir al liderazgo el domingo a las 7 de la mañana, a 7 y media de la mañana, es un medio que Dios nos permite tener para conocer su voluntad. Porque Él quiere que ustedes y yo descubramos su voluntad para nuestras vidas. Él quiere que no vivamos a ciegas pensando, y sigo porque son 105, si es rojo pimienta o rojo Pompeya. Si es rojo rosado o es rojo salmón. si es rojo Saturno o rojo semáforo. Él quiere mostrarnos cuál es su plan de vida para nosotros. Pero mientras nuestros oídos no estén abiertos, vamos a vivir de aquí para allá y de allá para acá sin saber qué hacer. Pero el proceso no solamente termina en descubrir, porque es espectacular, es emocionante que un ángel venga y me diga: hijo, hija, la voluntad de Dios para tu vida es esto. Hija, te vas a casar con el modelo que me pediste. ¡Ay, sería espectacular! ¡Es emocionante! Que Dios viniera y nos dijera: hijo, la plata del carro ya viene en camino. ¡Oh! Y de paso me voy a llevar a tu suegra. ¡Ah! ¡Victoria! ¡Hijo, la plata de la universidad ya estás inscrito! ¡Ve a las clases! Yo ya analicé tu ADN, tus capacidades. Vas a ser un buen veterinario, ve. Sería espectacular. Hijo, en 2 años, tranquilo, en 2 años te vas a casar. Y tal como la pediste, hijo, te amo tanto que te la voy a conceder. Morena, 1.75, tonificada, sin estrías, sin adiciones materiales, nada. Se ve bonita sin maquillaje. Tiene buen aliento, no amanece despelucada. Eso queremos, ¿no? Y eso nos emociona, descubrir que Dios me diga específicamente. Pero resulta que la voluntad de Dios no se queda en descubrir, porque el segundo paso es hacer la voluntad de Dios. Lindo descubrir la voluntad que Él me diga. Tú eres mi hijo, mamá, porque yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Descansa en mí. En año y medio, en 215 días va a salir el empleo de tus sueños. ¡Ah, Señor, gracias! Hijo, ve 14 días al gimnasio y la barriga va a desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Oh, Padre, alabado eres tú! Ninguna empanada forjada contra ti va a prosperar. Hijo, no es sangre de buey ni es terracota. Hijo, lo tuyo es rojo Venecia. Ah, es espectacular descubrir, pero sin hacer la voluntad no tiene ningún sentido. Porque hay gente que vive estancada descubriendo la voluntad de Dios. Viven fascinados. ¿Será ingeniería o será medicina? ¿Será quedarme en esta iglesia o me voy para la otra? Tantas sombras rojas, no sé de dónde elegir. Qué hermosa es la voluntad de Dios. ¿Rojo tomate o rojo vampiro? Señor, y viven estancados en las sombras rojas. Pero escúcheme bien, mis queridos. La voluntad de Dios es como la pintura. Solo sirve cuando se aplica. Mientras usted no aplique nada de lo que Dios le ha dicho, ahí se va a quedar. Dios puede bajar del cielo y decirle al jovencito soñador de Disney que viene y le dice: hijo, tú vas a ser un influencer, porque eso es lo que les gusta. Vas a ser un youtuber conocido en las naciones y vas a llevar mi evangelio y vas a viajar a muchos países. Pero mientras yo no madrugue y sea disciplinado y estudie y honre a mis papás, nos quedamos descubriendo la voluntad de Dios y nunca va a funcionar. Hijo, te voy a bendecir económicamente y vas a salir de deudas. ¡Oh! ¡Qué descubrimiento tan grande! ¡La voluntad de Dios es maravillosa! Pero mientras yo no me discipline y entregue las tarjetas de crédito y me organice un presupuesto y sea generoso, de nada va a servir la promesa. Hijo, yo voy a sanarte de la diabetes que tienes. ¡Ah! ¡La promesa que borraste! ¡Es mi sanador! Pero mientras yo no le baje al azúcar, mientras yo no comience a hacer ejercicio, entonces de nada más. Nos encanta el descubrimiento. Nos encanta la promesa. Te vas a casar, pero si no soy disciplinado y no consigo trabajo. porque la pintura solo es útil cuando la aplicamos, de resto podemos amontonar y amontonar tarros de pintura, amontonar tarros de promesas y nunca vamos a ver nada. Entonces de nada sirve que usted haga el test, tengo estos dones, tengo estos talentos, soy melancólico, bien. De nada sirven las profecías, de nada sirven los planes si no hay acción. Peor todavía, de nada sirve el tiempo en la iglesia si usted no aplica nada de lo que ha aprendido aquí en la iglesia. Le pueden dar 30 años sentándose en la misma silla y nunca va a cambiar ni nunca va a descubrir nada, porque mientras no aplique lo que ha aprendido, nada va a servir. Y cuando usted abra su cuaderno de predicaciones, le va a decir: mire, rojo vino, rojo vivo, rojo teja, rojo sangre, rojo rubor, rojo primario, mire, rojo prelado, mire todo lo que he hecho, mire todos mis diplomados, mire todo lo que he estudiado, rojo permanente, rojo parto, rojo pastel, rojo pavón, rojo óxido, rojo orina, rojo... Ahí está. El tiempo en la iglesia no es garantía de cambio. Aplicar lo que aprendo en la iglesia va a garantizar que yo sea una persona diferente, que pueda convertirme en la persona que Dios tiene para mí. Se lo resumo en esto, escúcheme bien. Es la aplicación, no la información, lo que lleva a la transformación. Es la aplicación, no la información. Tengo toda la paleta de rojos de dónde escoger. Me sé todo el libro de Apocalipsis. La Biblia dice: mujeres, sométanse a sus esposos. Pero si usted como esposo no es un caballero, no le es fiel, no espere, si usted no aplica ese otro versículo, de nada le va a servir. Es la aplicación, no la información, lo que lleva a la transformación. Ahora, hoy en día, pasemos a un tema más amable. Hay una moda en los videojuegos, y en YouTube se generalizó esto, y es algo que se llama los walkthrough. Y un walkthrough es... Yo he pecado en esto, hermanos. Ya les voy a decir qué significa. Yo he pecado. Un walkthrough es un recorrido que alguien hace del videojuego. O sea, en pocas palabras, es usted ver a otro jugando el videojuego que usted quiere jugar.
Sí.
O sea, usted se sienta a ver cómo otro juega lo que usted quiere jugar. Es una bobada, sí, yo sé. Pero yo he pecado, lo confieso, iglesia. Y uno diría, de por sí los videojuegos son una pérdida de tiempo. Imagínese sentarse a ver a otro. Y Lady me ha dicho: ¿está jugando? No. Y Juancho se me acerca: uy, papi, ¿cuál eres? Y yo... Qué tristeza, ya ves, ¿sí o no? O sea, de por sí jugar videojuegos ya es triste. Imagínese sentarse a ver a otro jugar. Pero no se rían de mí, porque los cristianos somos iguales. Y uno ve gente en la casa y aquí en la iglesia: amo leer sobre el amor. Todos los versículos que hablan del amor los tengo resaltados. Me encanta el amor. ¡Oh, qué lindo es el amor! ¡Cállense, que estoy leyendo sobre el amor! Y dice la palabra, qué lindo es otro versículo para subrayar. Me encanta leer sobre la libertad financiera. Mamá, que vienen a cobrar, dígales que no estoy. Mamá, yo sé que te encanta leer sobre la paz, sobre el ser buen padre. Tienes resaltada la Biblia, pero ¿por qué cuando te decimos que juegues con nosotros nos dicen: cállese, déjeme en paz? Estoy hablando con papito Dios. De nada les sirve saber si es rojo melocotón, o si es rojo lava, o si es rojo langosta, o rojo labio, o rojo geranio. De nada le sirve conocer los tonos si usted no pone en práctica lo que está aprendiendo. Y hay gente que viene y dice, porque lo he escuchado por ahí, es que Carlos no predica profundo. No nos habla de los tonos de rojos que hay. ¿Sabe qué significa eso? Que le hablo algo claro y práctico, y eso es una excusa para no hacer lo que le he mandado a hacer. O bueno, lo que Dios le manda a hacer. Porque es más rico quedarnos en enséñame cuándo va a venir Maitreya y cuándo va a ser la venida de Cristo. Dime si el 666 va a ser la tarjeta de crédito. Enséñame, muéstrame en el griego y en el hebreo qué significa eso. Pero eso no es más sino excusas para poner en práctica lo que Jesús ya nos ha revelado. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Queremos complicar, queremos perdernos en los tonos de rojo. Enséñame, Carlos, ¿es rojo jaspe o rojo fuego? De nada sirve que usted venga y se haga un curso sobre el perdón si no quiere perdonar a su papá o a su mamá o al que le ha hecho daño. ¡Oh! ¡Qué culto tan poderoso! Ministración, hablamos en lenguas, fue profunda la enseñanza, hablamos de la plaga de langostas, hablamos de esto. ¡Oh, eso sí es espectacular! Si usted mañana que sale a manejar sigue insultando a los demás que ven la carretera. Yo amo a mis jóvenes, pero hay algunos que son fitis. Ay, Carlos, estaba haciendo el devocional, soy una chica maravillosa, he venido a servir. Oh, soy espectacular, soy la princesa de Dios, hija de papá, y escribe en sus redes sociales. Pero mientras usted no se haga respetar como niña, de nada va a servir todo eso. Es que yo soy, tengo profecía, yo soy, yo voy a ser ministro, pero caballero, si usted no aprende a respetar a las mujeres, de nada me sirve eso. Puede tener toda la paleta de rojos ahí y acostarse en su cama y soñar con todos los rojos. Son 105, entonces tengo todavía de escoger. Rojo aurora, rojo atardecer, rojo crepúsculo. De nada sirve eso si usted no aplica nada de lo que está escuchando. Carlos, es que yo no voy a la reunión de parejas esas que hacen porque eso no sirve, porque no hablan nada profundo. No, no, no. Le dieron una tarjetica en la que decía, trate bien a su esposa esta semana, llévele el desayuno, cómprele un detalle, y como quiere encontrar una excusa, entonces por eso dice que no es práctico. Es que Carlos, a mí la idea de jóvenes me gusta, pero es que no sé, no me siento conectada. A mí me gustaría conocer cuáles son los demonios que hay detrás de Pokémon y de Dragon Ball. Es verdad que si usted pone las canciones de rock al revés, escuchan mensajes subliminales. Porque es que lo que hacen en jóvenes es muy superficial, a mí eso no me sirve. No, lo que no le sirve es esto, que usted no ha aprendido a respetar a sus papás, que no ha aprendido a escoger buenos amigos, que no ha sido sabio y no ha terminado la relación que sabe que terminar, que usted no ha aprendido a entregar las tarjetas de crédito, que no ha aprendido a cuidar lo que se está comiendo, sino que lo que sea que le pongan, vénganos en tu reino, vienen 14.000 calorías, eso que importa, el Señor lo limpia, un vasito de agua con limón que soporta la grasa. Carlos, no sé, yo necesito que me diga cuál es el demonio detrás de la pornografía. No, mijo, apague el televisor y si es necesario, sáquelo del cuarto y verá la diferencia. Deje el celular lejos. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros podemos estar cerca de un Dios que queremos tener lejos. Pero rojo china. O rojo cadmio. O rojo burdeos, eso sí nos encanta. En el Antiguo Testamento habían 633 mandamientos. Jesús viene y les dice, porque le decían, ¿cuál es el más importante?
Amar a Dios.
Jesús dice, listo, como para que no tengan excusas, se los voy a resumir en dos: amen a Dios, amen a su prójimo. Pero nos encanta. 613, no, son 633. Ay, pecador, te pillé, no sabes la Biblia. Eso nos encanta. Revélame secretos. Pero no, si aplicáramos esos dos, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Nos encanta conocer el rojo, no nos gusta aplicarlo. Y número 3, termino con esto. Dios nos lleva a descubrir su voluntad. La idea es que hagamos la voluntad de Dios. Número 3, Él quiere que deseemos desear la voluntad de Dios. Salmo 40, versículo 8. El salmista dice: abriste mis oídos, me di cuenta que estoy escrito en tu libro, que tienes un propósito para mí. Y el versículo 8 dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Y tu ley no la llevo acá, la llevo acá. ¿Sabe cómo se puede determinar si hay alguien en su caminar con Dios que es maduro? Cuando ya no busca excusas para hacer lo que tiene que hacer. Si la Biblia dice: honro a mis padres, honro a mis padres. Si la Biblia dice con claridad: el adulterio a Dios no le agrada, pues le soy fiel a la esposa que conseguí, porque yo se los he dicho, el verdadero hombre es el que se mantiene fiel a esa mujer. No la quiere ver gordita, mándela al gimnasio, pero manténgase con ella. Mujeres, se quejan de que su esposo se quedó calvo, cómprele peluquín o un champú. Pero la Biblia es clara: no divorcio. Y alguien maduro es el que dice: Dios lo dice, yo lo hago. No le encuentro complique. Traigan sus ofrendas y sus diezmos al alfolí. Dios lo dice, yo lo hago. Es una persona madura. Y nosotros creemos que primero tengo que disfrutarlo para luego hacerlo. Pero la Biblia dice: no, hágalo primero y luego con el paso del tiempo lo va a disfrutar. Cuando uno entra al gimnasio, ninguno disfruta ir al gimnasio. Es horrible. Pero cuando usted comienza a ver los resultados, empieza a disfrutar lo que está haciendo. Y con Dios es exactamente igual. Si usted y yo nos esperamos a encontrar si es ocre tostado, o si es encarnado, o si es bermellón, ahí nos vamos a quedar. Si nos quedamos esperando que esta vocecita venga y me diga exactamente qué es, e ignoramos lo que ya tenemos a la mano, nunca vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Entonces, un cristiano maduro es el que dice: ¿sabe qué? Así se burlen de mí, yo no hago lo que Dios dice porque me toca, sino porque deseo hacerlo. Un cristiano maduro es el que dice: yo no le soy infiel a mi esposa, ni tengo relaciones antes del matrimonio, no por miedo, una enfermedad de transmisión sexual, sino por convicción, porque yo sé que si me guardo, Dios tiene algo especial preparado para mí, y este cuerpecito no se lo merece cualquiera. Convicciones, tiene que nacer desde adentro, no desde acá, porque hay gente que vive por miedo a Dios, pero la ley de acá no le ha bajado acá, y mientras no le baje de acá a acá, nunca va a experimentar cambios. Y uno diría: curioso que David diga que desea hacer la voluntad de Dios, si David fue un hombre terrible, pecador. Pero lo que pasa es que este salmo es un salmo profético, habla acerca de Jesús. Mire lo que dice Hebreos 10, del 5 al 7. Por eso, al entrar al mundo, Jesús dijo: a ti no te complacen los sacrificios ni las ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Siga. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer. Increíble. No hablaba de David, hablaba de Jesús. Y escúcheme bien, la vida con Dios, hacer la voluntad de Él, no se trata de regulaciones externas, sino de cambios internos. Porque, ¿sabe? Lo que está dentro de nosotros es lo que nos va a sostener en los momentos difíciles. Una falda larga no la va a sostener cuando usted tenga que decidir si tiene que chismear o no tiene que chismear. Es su convicción de respetar a las demás personas. Calvéese, si para usted es el peluqueado cristiano. Pero calvo o no, eso no va a quitar el hecho de que usted sea perezoso y flojo. Niña, déjese crecer el cabello hasta la cintura, pero eso no va a hacer la diferencia entre si usted se hace respetar o no se hace respetar. Y entonces, uno entra y se pregunta: ¿cómo así que Jesús luchó con hacer la voluntad, porque en el jardín él dijo: Padre, si es posible, aleja esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Déjeme aclararle esto, ahí no estaba haciendo referencia a la voluntad personal. Él estaba haciendo referencia: Señor, yo no me quiero alejar de ti, porque hasta este momento habíamos sido uno. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de hecho es el único versículo en que Jesús dijo: no estoy de acuerdo, no quiero hacer la voluntad de Dios. Así que eso es una recomendación para nosotros. El sentir esa lucha no debe ser la norma para un cristiano, sino la excepción. Imagínense yo casado con Lady, y ella un día hablando conmigo: ¿cómo te fue hoy? Ahí más o menos, hoy quería adulterar y serle infiel, pero pues ni modo, ya nos casamos, ya. ¿Cómo se sentiría ella? ¿Cómo se sentirían las esposas si todos los días esa fue? La verdad, hoy no quería llegar a la casa, quería irme con mis amigos, pero bueno, ni modo, ya me casé, ya qué. ¿Eso lo hace una persona madura o inmadura? Y en medio de nosotros hay gente que se comporta igual con Dios. ¡Ah, yo no quisiera madrugar a liderazgo, pero ni modo! ¡Me toca! Y si no, levanta la mano y voy para el infierno y me pega una enfermedad. Eso demuestra que somos inmaduros en nuestro corazón. Ir a la iglesia el domingo, no quería, yo quería quedarme durmiendo, pero ni modo. Y si no, fijo, me va mal en la semana por no ir a la iglesia. ¿Cómo vemos a Dios? ¡Ni modo! Me toca administrar un presupuesto, y si no, Dios me va a quitar el empleo y me va a ir mal el resto de la vida. ¡Ni modo! No tengo que... No, si yo quisiera pecar, pero no peco, y si no, entonces me voy a pudrir en el infierno. Y aunque no lo digamos así verbalmente, a veces eso es lo que pensamos en nuestros corazones. ¡Ni modo! Toca hacer la voluntad de Dios, porque si no, vea, al papayo nos va mal. Voy a la iglesia y si no comienzan esa llamadera: uy, ¿qué pasó que no vino a la iglesia? Y cuando me vuelven a ver: uy, qué milagro que volvió a la iglesia. Toca ir a la iglesia. Toca orar. Toca leer la Biblia. Cuando toca, es mejor no hacerlo, porque no va a haber bendición de por medio. Si a usted le toca venir a la iglesia los domingos, no venga, quédese en la casa durmiendo, le aprovecha más el sueño. Pero el Señor, aunque es válido, claro, cuando todos empezamos a caminar con el Señor, todos iniciamos igual. Nos chocaba lo que el Señor está. Por eso dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es un proceso que se va descubriendo. Pero no es válido quedarse años y años pensando de la misma manera. Creció toda la vida en la iglesia y todavía con el cuento: toca quedarme soltero hasta que aparezca el que se va a casar conmigo, y si no, me va a ir mal. Dios quiere movernos del deber al deseo. Que aquí no tengamos que decirle en la alabanza: levante sus manos y alabe a Dios, sino que usted diga: ¿saben que esta semana Dios fue tan bueno? Que merece que yo le cante, que merece que yo lo adore. Señor, merece la gloria. Merece mi adoración. Mereces mi compromiso. Así que alguien maduro que quiere empezar a caminar en la voluntad de Dios no espera a sentir para hacer, sino que dice: voy a empezar a hacer y en algún momento lo voy a tener que sentir. Entonces ya un cristiano maduro no depende de: estaba orando y sentí cosquillitas. No, oro, sienta o no sienta cosquillas, porque Él prometió estar donde yo esté. Y cada vez que yo abra mi boca, Él me está escuchando. Así yo no llore, así yo no me caiga, y yo estoy seguro, así hoy nadie llore, no se caiga, aquí está la presencia de Dios. Él prometió: donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí Él está. Colóquese de pie y le digo lo último. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué yo pensaba que significaba eso? Que si yo aprendo a cantar, que si yo hago lo que Él me pide que haga, Él va a cumplir los sueños de mi corazón. Que si yo vengo y canto, Él me va a dar el carro que estoy pidiendo. Que si yo vengo y oro, Él me va a dar la esposa que yo quiero. Y bueno, Dios es tan bueno que a veces responde a nuestras peticiones. Pero eso quedó mal traducido. Porque lo que significa originalmente es, cuando ustedes se deleiten en el Señor, Él va a conceder los deseos de su corazón. En otras palabras, cuando ustedes y yo empezamos a deleitarnos en Él, los deseos de Él van a venir a nuestro corazón y se van a convertir en mis deseos. Entonces ya yo voy a encontrarle deleite a caminar con Él. Es deleitoso cantarle, es deleitoso vivir fiel a mi esposa, es deleitoso ser buen papá, es deleitoso ser generoso y ser sabio administrando. Pero eso solo sucederá cuando yo aprenda a deleitarme en Él. Cuando yo empiece a caminar, Él va a ir transformando mi vida hasta que sea conforme a la estatura de Jesucristo.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.